Estoy aquí en representación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, subdirectiva Valle del Cauca, que es una de las regiones de nuestro país. El tema del libre comercio en Colombia no ha sido pacífico a lo largo de nuestra historia. Es así como en la mitad del siglo XIX, cuando se crearon los partidos tradicionales en nuestro país, el liberal en 1848 y el conservador en 1849, uno de los debates que se dio fue precisamente el tema del libre comercio. Fue en 1851 cuando el partido liberal llegó al poder y realizó una serie de reformas en el país, entre ellas la abolición de la esclavitud, esa que parece ahora está regresando en muchas de las formas de contratación laboral en nuestro país. Y fue también el tema del libre comercio el que dio pie para que en 1854 en nuestro país triunfara por primera vez una revolución, y la única vez que ha triunfado una revolución, que fue el golpe de estado del general José María Melo, que duró 8 meses porque las élites se unieron, tanto liberales como conservadoras, para derrocarlo, y son los que gobiernan el país hasta este momento. En la segunda parte del siglo XIX, Colombia se insertó en el mercado mundial, especialmente a través del café, que fue durante décadas nuestro principal producto de exportación. Y terminó el siglo con una guerra que fue la que llamamos nosotros la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, y que llevaría, hoy se cumplen 109 años de que parte de nuestro país lo perdiéramos a manos de los Estados Unidos, Panamá, el día de hoy precisamente 3 de noviembre, pero del año 1903 Colombia perdió gran parte del territorio nuestro. Al iniciar el siglo XX, también se inició el movimiento sindical en nuestro país. Más exactamente, el primer sindicato fue fundado en Colombia en el año de 1909, que fue el Sindicato de Artesanos de Sonsón en Antioquia, y otro que fue el Sindicato de Profesores o de Maestros en el departamento del Tolima. Y la respuesta del Estado colombiano desde esa época hasta hoy ha sido la de la represión contra el movimiento sindical. En 1919 se dio la primera masacre de trabajadores en nuestro país, cuando se iba a celebrar los primeros 100 años de nuestra independencia. El presidente entonces, Marco Fidel Suárez, ordenó que se iba a hacer un desfile militar y mandó a hacer los uniformes del ejército para ese desfile en los Estados Unidos, mientras nuestros sastres o confeccionistas en Colombia estaban muriendo de hambre. Eso hizo que se diera una protesta, y la respuesta fue que el ejército en la capital de la República, en la Plaza de Bolívar, que es nuestra principal plaza, disparara contra los manifestantes con un saldo de aproximadamente 20 de los protestantes muertos. Después, ya para esa época, el banano era un producto de exportación de nuestro país, como aquí se ha venido diciendo durante estos días, producido por una multinacional, la United Fruit Company. Y tenemos lo más vergonzoso que le ha pasado al movimiento de los trabajadores en Colombia, que se dio en 1928, específicamente el 6 de diciembre de 1928, cuando a la 1 de la madrugada el general Carlos Cortés Vargas ordenó disparar las ametralladoras contra los trabajadores de la United Fruit Company, que protestaban por las extenuantes jornadas de trabajo, por la falta de salud, falta de educación para sus hijos. Nunca se supo el resultado, pero se dice que entre 1,000 y 3,000 trabajadores y sus familias fueron asesinados. Eso fue recreado en la obra de nuestro premio Nobel en 1982, Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad. Porque también la región de donde él es oriundo, Aracataca y el Retén, en la misma región del Magdalena, fueron objeto de ese ataque por parte del ejército al servicio de la multinacional. quitando de las tierras a los campesinos para entregárselas a la multinacional United Fruit Company. Y cualquiera podría decir que a consecuencia de eso, esa multinacional debía haber abandonado el país. Pero no fue así, y se mantiene hasta el día de hoy en varias regiones del país explotando el banano. Hoy ya no bajo el nombre de la chiquita Brands, sino hoy, hoy ya no bajo el nombre de la United Fruit Company, sino a nombre de la chiquita Brands, y también otro nombre que usa en Colombia, que es Banadex S.A. Esas dos multinacionales, que finalmente es una, financiaron grupos de paramilitares en nuestro país. Cuando les dieron, y está aprobado en expedientes judiciales, $1,700,000, pero además el 5 de noviembre del año 2001, desembarcaron en su puerto privado, libre de vigilancia policial, por acuerdo con el gobierno nacional, 3,000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos 5.62 que fueron repartidos entre los grupos paramilitares de Córdoba y Urabá, hechos por los que la justicia norteamericana condenó a la chiquita Brands a pagar $25 millones, ninguno de los cuales va a ir a las víctimas, sino fue al gobierno de los Estados Unidos. En el sector petrolero, también fueron asesinados varios sindicalistas desde que la Tropical Oil llegó a explotar nuestro petróleo en la región de Barranca Bermeja, en Santander. Y se dio el periodo de la violencia, que nosotros conocemos como violencia con B larga, y es entre 1946 y 1957, cuando los conservadores llegaron al poder y crearon una serie de grupos al margen del Estado, que en ese tiempo se llamaban los pájaros o los chulavitas, porque provenían de una vereda en un municipio, en una de las regiones de Colombia que se llama Boavita, en Boyacá. Y posteriormente se daría el asesinato del principal líder social y popular del Partido Liberal en todo el siglo XX, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, lo que desencadenaría años después en la ascensión al poder de un militar, pero con la tutela de las élites en nuestro país, no como un verdadero golpe de Estado. Y en ese golpe se utilizó para desmovilizar la entonces guerrilla de los Llanos Orientales, la que, fruto de un acuerdo, se desmovilizó unos 10,000 hombres en un país que tenía en ese entonces 11 millones de habitantes. Hoy somos en Colombia 46 millones. Y entonces, bajo la promesa de bienestar y mejor vida, se desmovilizaron y la respuesta fue el asesinato de su máximo comandante, Guadalupe Salcedo, por parte de la Policía Nacional. Algunos no creyeron en las promesas del Estado y fueron quienes fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el año de 1964, que durante 48 años ha estado en nuestro país. Hasta la década de 1980, el país, en el tema económico, permitía las importaciones a pequeña escala, exportando principalmente a su vez café y petróleo y un negocio naciente que era el de las flores, junto con otro negocio que nació en esa época y fue el del narcotráfico, primero de marihuana y luego de cocaína ya en los años 80 y décadas del 90 y hasta este actual momento. Eso hizo que una serie de carteles de organizaciones criminales adquirieran un gran poder económico y que sumieran al país en una ola de terror durante el final de la década de 1980, incluyendo la unidad de estos grupos con grupos de paramilitares y agentes del Estado que hicieron la más grande masacre que haya sufrido el país, la masacre de la Unión Patriótica, con más de 4,000 militantes líderes o militantes de base asesinados por parte del Estado y por parte de aquellos agentes de los paramilitares y del narcotráfico, genocidio que se encuentra hoy todavía en la más absoluta impunidad. La llegada al poder en 1990 de César Gaviria Trujillo dio lo que en nuestro país se conoció como la apertura económica, y que consistió en que se abrieron las puertas para que productos y empresas del extranjero llegaran a nuestro país, y ese es el primer antecedente más próximo de lo que hoy son los tratados de libre comercio en nuestro país. Porque ese cambio de política económica conllevó una serie de normas, una serie de leyes para flexibilizar el tema laboral. Lo primero que se hizo fue la reforma laboral de 1990, que le arrebató los derechos a los trabajadores, derechos que habían sido conseguidos en la lucha, en la movilización, a lo largo y ancho del país. Esa apertura conllevó a abaratar la mano de obra como política estatal. Cuando entonces Estados Unidos pregonaba en el continente su política económica llamada del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que propuso en el año de 1994 y que pretendía que 34 países de América fueran un mercado para los Estados Unidos, excepto Cuba, que más o menos tendría un potencial de compradores de unos 800 millones. Ese era el proyecto de los Estados Unidos para toda América Latina, hasta que empezaron a llegar a varios países de nuestro continente varios gobiernos de una concepción diferente económicamente, empezando por el gobierno de Venezuela, de Hugo Chávez en 1999, el de Néstor Kirchner en Argentina del 2003 y el de Luis Ignacio Lula da Silva en ese mismo año, quienes se opusieron a la concepción del ALCA por ser lesivo para las economías de cada uno de estos países. Entonces, cuando en el año 2005, finalmente en la cuarta cumbre de las Américas, el ALCA desapareció como proyecto expansionista de los Estados Unidos, cambió la táctica y era negociar país por país, empezando obviamente por aquellos más cercanos políticamente, entre ellos nuestro país, desgraciadamente. Y también como Estados Unidos cambió, el entonces presidente que había llegado en el año 2002 a nuestro país, Álvaro Uribe Vélez, cambió también de estrategia, porque en su proyecto de gobierno que llamó el Manifiesto Democrático, por ningún lado aparecía como una estrategia la negociación de un tratado de libre comercio. Pero apenas Estados Unidos cambió de rumbo, el gobierno colombiano inmediatamente asumió ese rumbo y puso como prioridad nacional la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Finalmente, contra mucha oposición, no suficiente eso sí, fue firmado el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y luego de ello, de acometer todas estas reformas para volver la mano de obra más barata, que no solamente fue en el año 90, sino también en el año 93, cuando se creó un sistema de seguridad social excluyente, donde se convirtió la salud para los colombianos en un negocio más del sector financiero, donde se convirtieron, por ejemplo, se crearon una serie de negocios sustentados con el dinero de los trabajadores, pero a favor del sector financiero, como los fondos de cesantías y los fondos de pensiones. Se siguió en el año 2002 precarizando la condición laboral, donde se fueron acabando, desmontando varios derechos que en la ley y en la Constitución contemplaba a favor de los trabajadores. Y no solamente la firma del Tratado de Libre Comercio en nuestro país tiene que ver con el comercio, sino que tiene que ver con otros aspectos de política, que tiene que ver con otros aspectos que hacen o que se haya perdido nuestra soberanía frente a los Estados Unidos. Por ejemplo, un tema que aparentemente no tendría nada que ver con la firma de un tratado de libre comercio es la imposición en nuestro país de un sistema de justicia penal diferente, que fue el sistema de justicia de tendiente acusatorio en el año 2005, que fue una imposición para hacer la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ese sistema que hoy está colapsado, es más, hoy después de 21 días, que creo que en ningún país del mundo pasa esto, 21 días de que la rama judicial en nuestro país, la justicia en nuestro país está en paro, y en el país no ha ocurrido nada, como si no necesitáramos la justicia. Pero claro, la justicia en nuestro país siempre ha sido de segunda. Y es así como eso ha generado, por ejemplo, la impunidad en más de 2.700 asesinatos de líderes sindicales y miembros de las organizaciones sindicales en todo el país. Este año han sido asesinados en todo el país 17 compañeros. Contrario a lo que el gobierno intenta decir de que ha mejorado la situación de derechos humanos, ayer decía el compañero que estaba exponiendo aquí, Colombia efectivamente pone el 65% de los asesinatos de sindicalistas en todo el mundo. Y el siguiente país que lo sigue es Guatemala, pero por allá ya con el 9 o 10%. Pero desgraciadamente eso es lo que es la realidad de nuestro país. En ese contexto, el renglón agrario ha sido duramente golpeado no solo por la falta de políticas públicas, sino por la decisión de importar alimentos en lugar de impulsar el cultivo de millones de hectáreas que hoy son tierra abandonada, precisamente por uno de los fenómenos más desgraciados que le ha ocurrido al país, y es el fenómeno del desplazamiento. En el año 2002, para ver la dimensión del problema, en el año 2002 importábamos 4.5 millones de toneladas de alimentos. El año pasado importamos 10 millones de toneladas de alimentos, que más o menos constituye el 50% de la dieta alimentaria de nuestro país, poniendo a depender el país de lo que deberíamos ser una potencia, y es el tema agrícola, el tema de la alimentación. Hoy en día importamos productos que han sido tradicionales nuestros, como la papa, como el maíz, incluso estamos importando el café. El café que estamos importando de Perú, Ecuador y Guatemala, de mala calidad en esos países, para consumo interno. Y el nuestro, que es de buena calidad, lo exportan a Estados Unidos y Europa. Esa es la política en materia agraria de nuestro estado. Con la entrada en vigencia el 15 de mayo del 2012 del TLC con Estados Unidos, se asegura la desaparición del cultivo del arroz, por ejemplo, por la importación de arroz más barato por los subsidios que los productores reciben en ese país. La industria avícola será afectada perdiéndose unos 300.000 empleos directos e indirectos por la importación de los llamados cuartos traseros, que en Estados Unidos no consumen los norteamericanos y lo botaban antes a la basura, y hacían con ello, con un procesamiento, hacían comida para animales. Ahora lo van a exportar a nuestro país y ese será la terminación de la industria avícola en nuestro país. Un país que tiene más o menos el 50% o más de trabajo informal. Y yo veía con asombro el primer día aquí, cuando el embajador o el representante del gobierno suizo decía que por lo menos él estaba satisfecho que las empresas multinacionales suizas en Colombia, aunque sea, propiciaran el trabajo informal. Pues a mí me da tristeza que un gobierno de Europa piense eso de nuestro país. Nosotros, y también decía ahí algo que me parecía bastante insultante para mí como colombiano, y era que una vez en una visita a una de las plantas de Nestlé, habían encontrado como una máquina por allá, como en el cuarto de San Alejo, como decimos nosotros, o sea, ya para botar a la basura, y había sido llevada a Colombia, y eso era un gran desarrollo para el país. Es más o menos lo que muchos países del mundo piensan de nosotros y efectivamente ponen en práctica frente al intercambio económico con Colombia. En Colombia hoy en día, en ese mundo de la informalidad laboral que ataca duramente los derechos laborales y sobre todo los derechos sindicales, en el país solamente hay un promedio del 4% de trabajadores sindicalizados, que no pasa de 1.5 millones de trabajadores. En un marco global de unos 20 millones de trabajadores económicamente activos. Con la firma del TLC, que no solamente ha firmado Colombia con Estados Unidos, sino el TLC de la Asociación Europea de Libre Comercio, que incluye a Suiza con Islandia, Noruega y Liechtenstein, lesiona los intereses nacionales en otros temas, como el de las patentes de invención, donde se ampliaron los derechos de autor en materia de medicamentos, lo que impide la producción de genéricos, encareciendo los servicios de la salud. Esto significa, de acuerdo a la Fundación Ifarma en Colombia, que las ventas de la industria nacional bajarán en un 64% a favor de la extranjera, hecho que impedirá a nuestros profesionales aplicar sus conocimientos, generando desempleo calificado. Esto se da, como no sé francés, entonces voy a seguir. Esto significará, de acuerdo con, que va a haber más desempleo de las personas calificadas en nuestro país, y se da cuando precisamente el país ha sido reconocido como una potencia en materia de biodiversidad, como lo es Arabia en materia de petróleo. Y solamente unas normas que están en el Tratado de Libre Comercio hacen que sea incompatible nuestra posición en la Comunidad Andina de Naciones, donde precisamente se ha intentado de que esas normas no pasen en América, incluido otros países de América Latina, impidiendo incluso que nuestras universidades adelanten procesos investigativos, prefiriendo los derechos de autor que el mejoramiento del nivel de vida de los colombianos. Colombia ha firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Chile, México, el de la asociación donde incluye Suiza, están por ser aprobados el de la Unión Europea y el de Corea del Sur. Han empezado negociaciones con Turquía y con Costa Rica. Piensan iniciar negociaciones con Japón y con la China. Además, tenemos 42 acuerdos comerciales, eso sí, que nos sirven al desarrollo del país, con nuestro principal socio, que es Venezuela, con Ecuador, que son economías equivalentes a las nuestras. Promediando un sector de la economía, siempre se dice que en los TLC un sector de la economía o varios van a salir gananciosos, pero a costillas de eso, como decimos en Colombia, siempre otros sectores de la economía van a salir perjudicados. Yo hago parte de la coalición No al Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, y por ejemplo nos han dicho en el tema de Corea del Sur que saldrá fortalecido el agro, ese que sale desfavorecido en el TLC con Estados Unidos, pero a cambio debemos de sacrificar la poca industria automotriz que existe en nuestro país, debemos sacrificar la poca industria textil que existe, del calzado y de los electrodomésticos. En esa medida siempre esos tratados de libre comercio afectan más, pero además que muchos de ellos ni siquiera eran necesarios firmar. Con Estados Unidos no se requería firmar un tratado de libre comercio, toda vez que existía una cosa que llamaba el ABDEA, que era la permisibilidad que daban los Estados Unidos como una contraprestación a la guerra contra las drogas que Colombia ha adelantado desde los años 70. Y en esa medida que no nos dejaban introducir al país nuestros productos sin aranceles, no había por qué firmar un tratado, sencillamente fue para abrirle las puertas. Aquí se vende café, aquí en Europa se venden flores, sin ningún tratado, y siempre nos están diciendo que debemos abrir las puertas para unos productos que nosotros no tenemos. Por ejemplo, les cuento que para Corea del Sur lo que más vendemos son bombones y globos de látex, y creo que con eso no vamos a mejorar nuestra economía. Pero en cambio, sí vamos a permitir que entren multinacionales como la Samsung, multinacionales como LG y otras más, que van a arruinar esos sectores de la economía. Ya para concluir, tengo que decir en el tema de las libertades sindicales que todo recorte que se ha venido haciendo desde la Constitución de 1991, de los derechos que allí fueron incorporados y que desde 1931 en nuestro país se habían logrado establecer de manera escrita en nuestras constituciones y nuestras leyes, han venido siendo reversados, pero además quiero poner en consideración que lo que se está viendo en nuestro país es un verdadero atentado hacia el tesoro que nosotros tenemos, que es la biodiversidad, a través de las que llamó el gobierno nacional sus políticas de las locomotoras, empezando por el de la minería, que es la minería va a crear un verdadero desastre ambiental en nuestro país. Y eso, aunque suene a cliché o a frase de cajón, la biodiversidad es un patrimonio de la humanidad, pero está en nuestro país. Y es allí donde el mundo debe voltear los ojos para proteger la biodiversidad del mundo, pero además es allí donde nosotros creemos que nuestro país tiene todo para ser una nación verdaderamente libre, decente y soberana.